Hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y nuevamente estoy conversando con don Miguel Tauquemán. ¿Cómo estás, Miguel?
Maymari Compuche, bien, gracias a ustedes. Un saludo a todas y a todos los que escuchan este programa.
Mari, Miguel. Bueno, creo que nos quedaba mucha conversación, por eso nos hemos vuelto a juntar. Lo hemos visto en abstracto en la primera conversación. Después nos fuimos un poco a la constitución y cuáles eran las esperanzas que habían dentro del proceso. Y ahora vámonos a lo micro, a las políticas públicas. Y yo así le hacía una pregunta fuera de micrófono, antes de que empezáramos a grabar, que es: si ustedes pudiesen tener la tierra nuevamente, ¿qué harían con ella?
Bueno, una interesante pregunta, ¿no? Que de alguna manera ha sido, como decíamos el programa anterior, la mamá del cordero. La madre del cordero es en el campo. Entonces, ¿por qué? Entonces yo creo que hay varias cosas que habría que plantear. Primero, hay cuestiones que ya los organismos internacionales, las Naciones Unidas, han establecido elementos, ¿no es cierto? O hay ejemplos, o hay otros países que han hecho, han generado procesos de devolución. Yo lo haría de devolución de tierras, ¿no es cierto? Y en ese caso, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo creo que hay ejemplos múltiples de diferentes lugares donde se ha ido avanzando en algunos aspectos. Yo creo que hay que demitificar, claro, porque uno se va irse a los extremos, a veces parece azaroso y ahí a veces parece cómodo para alguno o para el otro, ¿ya? Porque claro, uno escucha, no, hombre, lo que pasa es que si los mapuches llegan a tener la tierra, lo que van a hacer, van a pescar a toda la gente y la van a echar para afuera, ¿ya? O van a independizar su país, van a ser un país mapuche, todo el tema. En lo personal, yo creo que no tenemos las condiciones para hacerlo en el sentido de que estamos en una población relativamente baja, ¿no? Y, ¿no es cierto? Y creo que desde el punto de vista, hablando de verdad, porque no creo que Chile de buenas a primeras quiera o le gustaría o estén de acuerdo en que pase eso. Por lo tanto, habría una confrontación de otro tipo ahí, más allá de las palabras y de declaraciones públicas. Yo creo que sería una cosa distinta. Entonces, viendo eso en perspectiva, yo creo que lo que se ha discutido, lo que ha planteado la mayoría de las grandes orgánicas mapuche, la mayoría, las conocidas, ha planteado desde mucho tiempo atrás, autonomía territorial en macro y autonomías territoriales en micro, ¿ya? O sea, plantear básicamente, yo creo que uno de los ejemplos, hay propuestas, obviamente, ahí hemos ido avanzando en discusión, en un principio estamos hablando de los 80 y 90, ¿no es cierto?, se habló de la restitución de tierras, ¿ya?, que es lo que hablábamos la vez anterior. La gente que ha tenido títulos, ¿no es cierto?, antiguos, el Estado les devuelve esas tierras, ¿no es cierto?, y las comunidades pueden ocuparlas, ¿no es cierto?, pueden reocuparlas. Ya, es una situación que a mí me parece que, no, la primera no ha dado resultado, el Estado no ha hecho eso. Por lo tanto, la deuda sigue, o sea, sigue queda, se siguen incrementando los intereses de la deuda, como se dice en temas bancarios, ¿no? Entonces, primero no hemos resuelto eso, lo primero, lo más básico, no hemos resuelto la devolución de las tierras que el mismo Estado de Chile ya reconoce o establece que eran de las comunidades indígenas, eso no se ha devuelto. Y después de eso, ¿no es cierto?, la discusión ya ha ido avanzando en el punto de vista internacional, de los convenios firmados por Chile, los acuerdos firmados por Chile, y que también establecen esos acuerdos, convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana, establece que los indígenas viviendo dentro de los estados deben tener, o sea, o se debe trabajar hacia que ellos tengan autonomía dentro de esas tierras. Y la autonomía dentro de esas tierras, ¿no es cierto? La declaración es bastante amplia, por no decir ambigua, como son las declaraciones internacionales. Y eso nos permite tener todo abierto o todo cerrado. O sea, no, mira, somos autónomos, pero no podemos hacer nada o podemos ser autónomos. Entonces, yo creo que en lo personal, yo creo que hay un espacio donde avanzar. Yo creo que ahí, hasta allá debemos ir pensando, o podríamos pensar, hay algunas propuestas, algunas plantean que volvamos a hacer como éramos en 1500. A veces nos alcanza eso, es una buena idea, pero no, a veces a lo mejor no alcanzamos a eso.
A ver, Miguel, ¿qué significa volver a ser como en el 1500?
O sea, volver a la forma tradicional de organización, de vida, de ritualidades, o sea, me refiero a eso yo groseramente, no estoy especificando.
Sí.
Pero es un poco eso, y hay otros que dicen, bueno, la situación en el estado actual nos permite, ¿no es cierto?, tener una nos insta a ser un poco más claro, es decir, a ver, hemos por roce, por intercambio, por muchas cosas, hemos ido perdiendo capacidad de productiva, hemos ido perdiendo, o hemos ido mestizando, ¿no?, o hemos ido también, ¿no es cierto?, adoptando por de una u otra forma otras religiosidades, ¿no es cierto?, ha ido mestizando todo esto, y a lo mejor no vamos a poder lograr llegar a eso, pero sí poder ir teniendo independencia o autonomía, ¿no?, de poder tomar decisiones en algunos aspectos. Lo hablábamos la semana pasada, el tema de que vamos teniendo, o estamos teniendo varios problemas que son casi de sobrevivencia. O sea, hay un problema grave de agua, hay problemas de contaminación, hay problemas de baja productividad en los territorios, en las tierras. Entonces, yo creo que ir avanzando hacia esos elementos que nos vayan a poder permitir poder ir sobreviviendo de mejor forma en nuestra reducción, en nuestras comunidades. Porque de verdad,
claro,
como te digo, esos son los pasos que hay que ir dando. Porque si, por ejemplo...
Claro, mi pregunta es...
Dale. Sí, dale.
Mi pregunta también va dada por una noción, a lo mejor demasiado idealista, de decir que si a ustedes les retornan la tierra... volverían a hacer lo que tú señalas del 1500. Es decir, se espera que vivan de la manera que vivieron hace muchos años atrás. Y dentro de eso es, y a mí no me queda claro, por ejemplo, cuando hablamos de un tema de productividad, ¿qué es lo que, o no hay una idea global y dependería de cada comunidad cómo lo quieren vivir con eso? Porque puede ser un lado de tener una vida campesina de subsistencia o efectivamente ser productores, agricultores, para, como pasa hoy en día, abastecer a Osorno, por ejemplo, de gran parte de su alimentación.
Sí, mira, yo creo que hay que una de las características bastante relevantes de los mapuches, a los cuales pertenezco, tiene que ver, valga la redundancia, con la autonomía que tiene cada comunidad de hacer sus cosas, ¿verdad? Aquí no hay como un alguien que dice, ya vamos a hacer esto y todo tenemos que hacerlo. A lo mejor en esta instancia, en una futura instancia, en el estado actual del arte no se puede hacer porque tenemos muy pocas posibilidades, pero en un tiempo capaz posterior, ojalá, podamos tener, yo creo que hay como tres patitas de esto. Parte número uno, que el Estado devuelva las tierras que han sido... que están demarcadas, que esa es una parte, porque la gente ha ido naciendo y nos hemos ido reproduciendo, por lo tanto, a la necesidad de tierra a lo mejor es más. Lo otro, ¿no es cierto?, es poder tener autonomía de decisión sobre el tema de los territorios, porque yo creo que uno de los grandes problemas sigue siendo, o está siendo, en este momento, lo hablábamos, el tema de la contaminación, la falta de agua, y eso básicamente tiene que ver con, no con la forma en que las comunidades rurales, campesinas o indígenas, ¿no es cierto?, trabajan, sino que tiene que ver con, ¿no es cierto?, con empresas o con intereses que son intensivos, las forestales, ¿no es cierto?, y otro tipo de inversiones, la minería, ¿no es cierto?, la hidroelectricidad, esa situación invasora, ¿no es cierto?, extractivista, no nos deja en un estado de, ¿no es cierto?, en un estado ahí de complejidad, ¿no es cierto? Y lo otro es también ver lo que hablábamos también la vez anterior, y tiene que ver con los temas de compensación. ¿Cómo el Estado primero devuelve las tierras, después genera espacios de autonomía, y tercero colabora económicamente para que nosotros podamos tomar decisiones sobre cómo generamos productividad, cómo nos sustentamos internamente, cómo podemos sobrevivir, ¿ya? Porque lo hablábamos, o sea, lo vimos entre la semana, ¿no es cierto? Bueno, había un ejemplo ahí del país de Canadá, ¿no es cierto?, que había reconocido de que habían ocupado cantidad de años una tierra de un pueblo, y ellos diciendo, aquí está la compensación económica por haber ocupado otro. Uno, pues, si le preguntáramos a alguien de ahí del pueblo, capaz que diga, no, esto es un 1% de lo que nos deben realmente. No sé, no conozco a nadie de allá. Entonces yo creo que van tres patitas. Una, ¿no es cierto?, la devolución de las tierras. Tres, generar espacios de autonomía. Respecto de esa, hay una propuesta, ¿no es cierto? Hay una propuesta de autonomías indígenas en el borrador de la Constitución. ¿Ya? Ahí hay un elemento, está estructurado, está reglamentado. Hay una propuesta técnica, de, no solamente para los pueblos indígenas, sino que hay autonomía, ¿no es cierto?, para las regiones, para las comunas, para las autonomías indígenas, ¿no es cierto?, y los lugares especiales. Estamos hablando de lugares que son
insulares. ¿Sí? En el caso de las autonomías que van desde las regiones y las comunas, hemos visto que, de acuerdo a las transitorias, solamente se dice que se va a mantener lo mismo que ahora, que se les va a cambiar el nombre. Pero no existía autonomía territorial en cuanto a los pueblos originarios. ¿Existe efectivamente una reglamentación o está puesto el título para que después eso tenga que ser llevado a ley?
Son muy similares entre sí la forma en que tienen que reglamentarse, ¿ya? O sea, no, no, o sea, obviamente hay densidad demográfica y geográfica muy, muy diferente entre una región, una comuna y las autonomías indígenas son diferentes en sí. Pero básicamente la propuesta de norma de la borrador de la Constitución plantea básicamente los mismos mecanismos. No puede ser arbitrario, nadie puede decir ya nosotros que vamos a hacer esto, vamos a cobrar impuestos acá y vamos a establecer un rey, un príncipe. No, no. Eso lo norma la propuesta y después dice esto va a ser sometido a un proyecto de ley y la ley va a establecer un poco más los detalles de estos elementos. ¿Ya?
La bajada. O sea, eso queda a proyecto de ley.
Sí, la bajada final. Va a pasar por el Congreso, seguramente va a pasar por el Congreso de las diputadas y diputados y seguramente también por el Congreso de las regiones. No es algo así que a mí se me ocurrió y así quedó. Sí, se trata de poner de esa forma de una u otra posición respecto a este texto, pero el proyecto que está en el borrador plantea elementos así generales que yo creo que se acercan bastante a lo que de muchas veces se ha planteado, tener una relativa autonomía en algunos aspectos y posteriormente ir avanzando, porque no todos a lo mejor, claro, porque uno dice, claro, debe ser tomado un referéndum, ¿no es cierto?, debe haber un acuerdo. No sé, si no es porque alguien de la comunidad X de tal lugar se le ocurrió ya de nosotros vamos a hacer autonomía indígena y listo. No, es así, pues tiene que haber un proceso un poco más acabado de ese tema, porque si no pasaría a ser una imposición y creo que a esta altura ya no estamos para eso. Creo que hay que ir avanzando. Hay sectores, territorios o comunidades o organizaciones territoriales que sí lo van a plantear seguramente o muy probablemente, otras no. Va a ir viendo para ver cómo funciona también.
¿Cuántas estamos hablando que de los mapuches se separan en distintas comunidades? ¿De cuántas comunidades más o menos? ¿Hay algún registro, algún censo de cuántas hay?
Seguramente, no tengo el número aquí a la vista, ya. En un momento lo manejé, la CONADI tiene, pero igual hay que, hay un listado, bueno, lo estuvimos revisando, realmente en este momento no tengo el número, lo revisamos cuando se hizo el padrón para que voten los escaños reservados. Ahí en un momento hubo un número y yo lo tenía a la vista, disculpa por no tenerlo, pero también hay hartas comunidades que, asociaciones que se han disuelto, comunidades que se han disuelto o se han movido, se han vuelto a...
O sea, es dinámico.
Es dinámico en general, no solamente con los mapuches, sino que también con otros pueblos. Por ejemplo, ahora están armando, por ejemplo, el mismo hecho de ser reconocido el pueblo chango, por ejemplo, ha generado, ¿no es cierto?, que se vayan organizando. Acaba de salir hace menos de una semana un estudio de la universidad, me parece que de Chile, sobre el tema del pueblo Segnan, donde establecen el tema genético, que definen que hay un pueblo, donde genéticamente existe un pueblo, el Segnan, por lo tanto, muy probablemente van a avanzar hacia ser reconocidos como un pueblo también. Se consideraba extinto, pero parece que no, genéticamente hay bastante rasgo. No lo digo yo, lo hice un estudio, ahí lo revisé en lo que me llega.
De la Universidad de Chile.
Sí, de la Universidad de Chile, ahí salió un informe genético, entiendo, de genoma del pueblo Segnan, abajo en el sur. Pero hay una, bueno, en realidad somos más o menos un millón y tanto en indígenas, de los cuales casi el 90% de esa masa grande de indígenas en el país son mapuche. Es como dar el dato general.
Ya, y volviendo un poco atrás, volvemos a hablar de las tierras y de de cómo producirla. Una de las cosas que conversamos la primera vez que hablamos nosotros dos por teléfono, decíamos que el gran problema que tenían las comunidades era la pobreza, y la pobreza multidimensional. ¿Es así, cierto?
Sí,
si no me equivoco.
Efectivamente. Las comunidades indígenas tienen, claro, la mayor parte de las comunidades vinculadas a la, o sea, tomando como espacio geográfico las comunas, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto? Muy prevalentemente, ¿no es cierto? Las comunidades indígenas están dentro de las comunas con mayor cantidad de pobreza multidimensional. Y eso obviamente tiene múltiples factores, no solamente uno, pero hay un elemento que hay que considerar a la hora de.
Claro, es que ejemplo aquí es muy cercano. Entra, dígame.
No, te digo, y para dar ejemplos puntuales y cercanos, conocidos por todos y por todas los que escuchan todo, San Juan de la Costa. San Juan de la Costa es una comuna, ¿no es cierto?, relativamente joven, tiene alrededor del 90% de población indígena y está en el segundo, el tercer escalón de las comunas con más pobreza multidimensional. No ha salido de ahí hace un buen rato, está en el top 10, como digo yo, de eso, y no ha habido elementos que lo hayan movilizado todavía, lamentablemente. Entonces, para no irlo a otro lugar cercano, aquí los ejemplos cercanos.
Claro, y aquí le voy a hacer una pregunta que me es muy difícil hacérsela, que no quiero que me la malentienda, pero que me genera una complicación. Si estamos hablando que el problema es la pobreza, ¿por qué se sigue hablando de querer volver a vivir como en el 1500, que para mí eso es mucha pobreza? ¿Cómo conviven el avanzar en este nivel de pobreza con querer vivir de la manera que se hacía antes? ¿Cómo conversan esas dos cosas? Se lo pregunto muy genuinamente.
Sí, no sé, es entendible. Bueno, yo creo que hay diferentes, o sea, ¿cómo me aproximo yo a la respuesta? Me aproximo a que, Juan, yo no estoy diciendo que yo, pero digo, hay sectores y hay líneas de pensamiento y ideas políticas que plantean volver, regresar un poco, que no es nada diferente a lo que pasa en otros lugares del mundo donde se plantea volvamos. Ahora, para desarrollar la pregunta, cuando uno vuelve un poco hacia atrás y dice 1500, darle un nombre, la disponibilidad de tierra, de recursos naturales y de espacio físico para hacer cosas era gigante. Entonces, por ejemplo, tú, claro, cuando se añora eso, dice, chuta, a ver, si nosotros éramos, en ese tiempo estábamos hablando de que los mapuches manejaban 10 millones de hectáreas y estábamos de los Bío Bío al sur y desarrollábamos nuestra vida cotidiana de la manera más tradicional, era porque disponíamos numéricamente de no mucha gente y espacialmente de mucho territorio. Por lo tanto, se entiende o entendíamos de que la holgura no va, o se entiende que la holgura de territorio, de recursos naturales y de espacio no va a poder permitir tener una mejor calidad de vida, aunque no implique eso, las comodidades a lo mejor que se tienen, eso. Ahora sería ideal que podamos tener esa disponibilidad de terreno de bienes naturales, ¿no es cierto?, de territorio, y además de los bienes que hoy día tenemos, sería el paraíso, ¿no? Pero por eso se piensa en eso, porque igual uno entiende, imagínate, las comunidades están bastante reducidas territorialmente, entonces tú decís, chuta, si pudiéramos tener mayor cantidad de tierra, si la familia que hoy día vive en 3, 4 hectáreas, podría volver a recuperar su título antiguo, que eran de 500 hectáreas, obviamente que le va a cambiar la forma de trabajo, le va a cambiar la calidad de vida, así que le damos utilizando un concepto un poco más posmoderno, ¿no?
Es que justamente eso, es hacia la calidad de vida o las comodidades que se puedan llegar a tener. Por las comodidades del 1500, por mucho terreno que había que salir a buscarlas también.
Sí, claro, no, pero
ya conversar el estilo de vida con las comunidades actuales, con los costos que van asociados detrás de eso.
Muy probablemente no vamos a poder regresar a esos espacios, no sé, muy probablemente no vamos, porque no creo que haya una forma de establecer ya, mire, de aquí para allá se terminó el internet, se terminó el teléfono y los caminos, no va a pasar eso. Pero hay una genuina aspiración al regreso, yo creo, al origen. Pero yo creo que eso,
indistintamente, tenemos ejemplos en Estados Unidos, por ejemplo, que están las comunidades Amish, donde ellos efectivamente se alejan de todo lo tecnológico y viven, no en el 1500, pero sí en el 1800, por ejemplo. Y y tienen una forma de vida y un estilo de vida que va asociado a esa religión y cultura al final. Y la pregunta es como ustedes, o lo que tú crees, porque tú eres una persona, no estás hablando por una comunidad en particular, pero ¿tú crees que se quiere volver como a hacer eso, como a los Amish? ¿O quieres que esta comunidad empiece a tener también más comodidades y más acceso a el mundo de hoy?
A ver,
eso es lo que a mí no me queda muy claro.
Mira, es que como te digo, hay varias lo que hicimos, o lo que en el diálogo que estábamos haciendo, lo estábamos llevando al mismo, estábamos llevando al otro extremo. En lo personal creo, uh-huh. Que la lucha de las comunidades mapuches para la restitución de su tierra tiene que ver básicamente por un derecho que obviamente tienen, y segundo, para poder tener una mejor calidad de vida, insisto. Ahora, esa calidad de vida van a tener que autónomamente irla decidiendo cada persona, cada comunidad, respecto a la forma en que va a ir viviendo. Me ha tocado en lo personal, me ha tocado conocer familias, no las quiero nombrar para que los familiares que lo escuchen no se sientan, pero que viven en la cordillera de la costa, acá arriba en la cordillera de la costa, al otro lado en el mar, que viven solas, que viven a 14, 15, 18 horas del vecino, a caballo, ¿no es cierto? Y que ellos están viviendo de una manera bastante antigua, si que le queremos dar, ¿no es cierto? No tienen teléfono, luz eléctrica, pero desarrollan una vida en un espacio geográficamente relativamente grande. O sea, desarrollan una vida que a mí me parece que ellos han optado por hacerlo, sin duda. Si no, les pescaran su tranco y se vinieron para acá, hacia la civilización, si le queremos dar un nombre jocoso.
Claro.
Pero lo viven en el Alto Biobío también. Hay otras comunidades arriba que viven de una forma bastante, bastante antigua, así que le queremos dar. Y uno conoce gente también dentro de las comunidades que viven, y no son simplemente personas mapuches, de repente hay personas que son, nosotros los denominamos chilenos, ¿no? Que igual viven aislados, que les gusta vivir lejos, que no quieren tener mucho contacto. También es legítimo eso, pero yo creo que la generalidad, yo creo que podríamos, yo creo que esta es una discusión que podríamos, que es estéril, si es que no vemos, bueno, capaz que nosotros como seres humanos, personas, Rocío y Miguel, no vayamos a ver los productos o los frutos de esa discusión, porque ya vamos a estar en otra dimensión, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es de un día para otro, no es que nosotros el día de mañana alguien firme un papel y el otro día cambia todo. No creo que vaya a ser así, y no va a ser así. Pero si las comunidades disponen de mayores cantidades de tierra, van a tener la disponibilidad de tener mayor cantidad de animales, a lo mejor de producir más, a lo mejor de producir menos, a lo mejor de no estar obligados a que la mitad de su familia se vaya a Santiago, a Osorno, o a Concepción a trabajar, porque pueden vivir ahí, pues la casa de mi hija puede estar al otro lado allá, ella o él puede tener su tierra, puede tener sus animales. O sea, ¿es posible que suceda eso? Sí, a eso es lo que uno aspira. Tampoco vamos a pensar de que lo vamos a volver al 1600 ni nada. Ya estamos en este estado, pero las comunidades, si se le diera la oportunidad, porque realmente esto es teoría, si se le diera la oportunidad de tener mayor disponibilidad de tierra, poder tomar decisiones sobre decir, ¿sabe qué? Mire, yo tengo mayor cantidad de tierra, pero resulta de que uno de mis problemas, ¿no es cierto?, es el agua, y no es que, ya sabemos que hay un cambio climático, pero al mismo tiempo yo vivo aquí, tenía un esterito, tenía un pozo aquí, y resulta que al lado mío se instaló una forestal y tienen 1.500 hectáreas de tierra y yo no tengo agua. Entonces sí, oye, ¿sabes qué? Pero ¿por qué no discutimos este tema? Porque corran así un poco más allá, planten más nativos, estoy con dificultades de agua. Por eso... Claro. Por eso es que hablábamos el otro día de lo micro, y en lo micro también hay políticas públicas, formas de aproximarse a las realidades, que de alguna manera u otra, y en lo personal lo veo complejo, porque o sea, tenemos las comunidades, lo único que pueden, la gran parte de las comunidades mapuche, insisto, la provincia de Osorno, en torno a la provincia de Osorno y parte de la provincia del Ranco, por darle una dimensión geográfica, están muy, muy empobrecidas, muy, muy empobrecidas, pero yo creo que también falta, hay una política pública, una forma de hacer política pública que a mí me parece que también hasta el debe, no solamente eso, porque igual hay mecanismos de, no sé, Osorno es una mega ciudad en relación a otras, a Purranque o a San Pablo, a La Unión, donde hay un alto consumo y los vegetales, las frutas, las verduras que producimos en las comunidades, en muchas oportunidades no tenemos espacio donde venderlas. ¿Por qué? Porque hay un subsidio del norte, vienen camiones, vienen cosas. O sea, adaptarnos políticamente a las necesidades nos podría permitir.
Yo creo que va un poco por ahí y también era mi pregunta, porque el hecho no es solamente de producir como se producía antes. O sea, si efectivamente pudiésemos no hacer. A ver, entendiendo, y aquí dígame si es que estoy equivocada, pero de las conversaciones que hemos tenido, me da la sensación que efectivamente quieren ir hacia ser más productivos para tener una mayor posibilidad de acceder a bienes y servicios como todo el resto, pero también no es solamente la entrega de tierras, porque también se necesitan políticas públicas asociadas a dotarlos de mayores herramientas para producir esa tierra y hacer mejores canales de venta también, y con eso mejorar la calidad de vida entendida como el chileno la entiende.
Uh-huh. Sí, claro. Eso a grandes rasgos. Ahora, puede haber un sector X que no esté de acuerdo con lo que los dos acordamos, pero yo creo que es marginal.
Sin duda.
Creo que es marginal. Y es posible que suceda. Yo quería insistir de que parece, uh-huh, o sea, desde mi razonamiento, parece que hay elementos que van disociados. Porque, por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos que todos conocemos, para que te voy a dar ejemplos de otro país, ni de otra región. De aquí, hablemos, insisto. Este es un programa que lo escucha mucha gente, pero provincialmente escuchado regionalmente. Cuando nos referimos a eso, o sea, insisto, vuelvo al ejemplo inicial. Tenemos una mega ciudad donde todos los incentivos deberían ir, podrían ir o tendrían que ir a tratar de alimentarnos de una mejor forma, y eso significa a lo más natural o lo menos químico. Ese es el ideal, y eso es lo que nos dicen todos los doctores y todos los nutriólogos y todo el mundo. Pero eso se va a conseguir, o lo podemos conseguir, siempre y cuando tengamos una política pública de educación y también, ¿no es cierto?, productiva, que nos vayamos avanzando hacia allá. Y ahí pongo el punto sobre la I, como se dice. Osorno realmente no está preparado desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la infraestructura productiva, desde el punto de vista de la infraestructura de intercambio. O sea, porque, por ejemplo, todos los que están escuchando este programa han ido a la feria, y sabemos que tenemos, uh-huh, un déficit de feria abismante. O sea, realmente la feria libre de Rahuebajo, la feria Pedro Aguirre de Cerda, que son las más conocidas, la Moyano, ¿no es cierto? En Franque también hay una feria que se arma ahí, ¿no es cierto? Atrás en Las Vegas también se arma otra feria, de las cuales dos más o menos tienen infraestructura. Estábamos hablando de la feria libre de Rahuebajo y estamos hablando de la feria Pedro Aguirre de Cerda. ¿Estamos al debe? Sí. Uh-huh. No son funcionales, no tienen una preferencia a la gente del campo, porque si tú vas a la feria, me imagino que tú has ido a dos ferias, si eres habitante de la ciudad, has ido a la feria, uh-huh, y uno va y se da cuenta que el 98% de los espacios están ocupados por revendedores, no por gente que viene de la comunidad a vender. Entonces, con estos fríos, la gente tiene que estar vendiendo en el pasillo, y la gente vende en el pasillo, y en el verano vende a todo sol porque no hay espacio. Porque la infraestructura productiva no está preparada para eso. Está preparada para los camiones que vienen de Santiago, de Chillán o de la zona centro-norte para revender cosas. Y yo no estoy diciendo que no lo hagan, pero podríamos tener la solución acá, a menos kilómetros, colaborando. Por ejemplo, te doy una visión. ¿Por qué Osorno puede tener un mercado, ya? Un mercado de abastos indígenas o campesinos, donde nosotros podamos vender nuestra artesanía. Porque acá no hay espacio para artesanía, a no ser que sea del mercado del pueblito. Podemos vender nuestra artesanía, uh-huh, podemos vender nuestros corderos. En este momento, me imagino que tú, como del rubro de la agricultura, tú te has podido dar cuenta, uh-huh, de que la forma en que se venden los corderos en la ciudad de Osorno es bastante precaria, ¿ya?
O sea, es por datos nomás, porque no lo sé.
Te traen un cordero, está ahí amarrado. Si tú, por ejemplo, si yo fuera una persona que viviera en la ciudad, me nací y me crié en la ciudad, tengo recursos, tengo 100.000 pesos para comprar un cordero, que es lo que ha subido ahora. Pero resulta de que no solamente es necesario que yo tenga los 100.000 pesos, porque primero no lo sé matar, no sé, claro, no tengo dónde dejar las vísceras, y o sea, a lo mejor lo sé cocinar, pero todo lo intermedio no lo tengo. ¿Te das cuenta? Entonces, si tuviéramos un frigorífico, ¿no es cierto?, más pequeño, tuviéramos un mercado que pudiéramos permitir, ¿sabes qué? Yo voy ahí, yo quiero ese cordero negro que está ahí, raza cuncu, ah, perfecto, venga en 2 horas más, yo nosotros se lo tenemos faenado. Esa la gallina, los chanchos, las vacunos, los chivos, esas opciones no las tenemos. No tenemos para poder vender ese, no podemos, ese servicio no se puede dar. Te doy otro ejemplo.
Está complejo, sí. Pero está complejo en el sentido de que me acuerdo del mercado Wuhan y digo, uy, igual es complicado el tener animales vivos y todo lo que eso significa el procesamiento ahí mismo.
Sí, sí, pero no te olvides que las vacas llegan vivas al matadero en la ovejería. Sí, claro. En la ovejería, o sea. ¿Y por qué no lo podemos dar el estándar? ¿Por qué tendría que ser, por qué tendríamos que ser el ejemplo Wuhan y por qué no tendría que ser un otro ejemplo? ¿Ah? ¿Por qué no podríamos tener?
Sin duda, no conozco.
¿Por qué no podríamos? O sea, hay un matadero mecanizado de menor espacio, sí, pues ahí, en Purranque me parece que hay dos. O sea, yo he visto para lechar cabras, para matar cabras, chivos, que le llaman, nosotros le llamamos chivo aquí, lo he visto, bueno, he tenido la oportunidad de verlo.
Yo sé que en Río Negro se hizo una feria donde efectivamente se le está dando prioridad a lo local y no a los camiones.
Claro, pero en un ejemplo pequeño, una mega ciudad como Osorno, no tendríamos el mercado.
Tendría que tener algo más.
Un mercado pujante. Te doy dos ejemplos más para no agobiarte de ejemplos. Pero claro. Mira, imagínate, la zona costa de San Pablo, ¿ya? Para no darte solamente ejemplo de la zona costa de San Pablo, la parte y lo que es la zona costa, pongamos como espacio que grabó Quilacagüín. Todo lo que es la cuenca del río Rahue hacia abajo y se junta con el río Bueno, esa zona tiene un microclima espectacular. Espectacular. O sea, se puede producir todo. La pregunta que uno se hace, y ellos, yo creo que dentro de las comunas que he tenido la oportunidad de conocer bastante acá, ellos han avanzado bastante en algunas soluciones, ¿eh? En caminos, en agua, tienen muchos APR, tienen muchos abastos de agua, han avanzado muy, muy, muy interesantemente. Entonces uno dice, a ver, uno tiene. La gran parte de la carga que pasa por el Cardenal Zamoré, me imagino que todos lo sabemos, es alimento que va al sur. La pregunta es, ¿por qué hay que traerlo de San Antonio? ¿Por qué traerlo de allá de Chillán o de algún otro lado? Pues dan un nombre. ¿Y por qué no lo podíamos producir aquí en San Pablo? ¿Por qué no lo podíamos producir en Puyehue? ¿Por qué no podíamos producirlo si teníamos mismo clima? Nos queda más cerca, ¿eh? Nos queda mucho más cerca.
Don Miguel, yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho, con todo el cambio climático que se está haciendo para bien y para mal, y bastante para mal, acá se están produciendo cosas que antes no se producían.
Uva.
Y no hay
San Pablo uva, está produciendo
uva. Eso. Sí, así es.
Entonces, bueno, no hay una política pública, lo más fácil es que produzcan en el centro sur, o sea, en el centro, lo agarremos con un camión y la empresa lo trasladen para allá. Claro. Contamina, quita trabajo y da opción. Otra, te doy un tercer ejemplo para terminar con los ejemplos. Se está construyendo, a mí me dio escalofrío, te lo digo muy puntualmente. ¿Ya? Mira, vuelvo con el ejemplo de San Juan de la Costa, una comuna pobrísima. Tenemos, ¿no es cierto? Esa comuna no tiene, uno podría considerar que tiene gigantes potenciales desde el punto de vista de la conservación, porque es una de las 14 pulmones del mundo, entre paréntesis, 14 pulmones del mundo, este es uno, San Juan de la Costa, la cordillera de la costa, pero tiene otros potenciales también, turismo, etnoturismo, agroturismo, turismo de intereses especiales, se explota, lo único que se ha estado haciendo hasta ahora es explotar el tema del borde costero, de la playa, y está bien, la gente tiene que ir a bañarse en el verano, va para allá, es la entrada al mar en esta zona.
El balneario
típico, ¿ya? Pero hay otro elemento que también uno podría estar pensando, la miel. Yo tenía el dato ahora, vuelvo a pedir disculpas, yo tenía el dato de cuántos cientos de miles de cajones de abejas, ¿no es cierto?, llegan a la comuna de San Juan de la Costa en el verano. Lo tenía anotado por ahí, de verdad, disculpas, lo tenía anotado. Llega mucho, o sea, estamos perdiendo productividad de la miel, mucho. La murta, quieta.
Ahí me complica, sí, don Miguel, ¿eh? Me tocó un tema, claro, lo que pasa es que yo estoy en la,
sí, una orgánica,
en la Fundación Abejas de Chile. Ya.
Pero te dando ejemplos de tema productivo, el tema de la murta.
Sí, el tema productivo.
El tema de la murta.
Claro.
Imagínense de que...
Y ahí, donde ustedes tienen un sistema mucho más de comunidades, ¿funciona el cooperativismo?
Yo creo que, claro, pero como no tenemos mercado, es marginal. Porque, claro, alguien se ayuda, oye, todos juntemos un balde o 5 baldes de murta, o de mosqueta, o de shangle, o de loyo, y lo vamos a vender. Pero nos ayudamos a llevarlo a la micro, y lo ayudamos a vender, pero es marginal, o sea, no alcanza para comprar un kit de harina. Pero vuelvo a lo anterior, imagínate, tú has tenido la oportunidad, y me imagino que sí, a ir a San Juan de la Costa este año, el verano. ¿Cuáles eran los problemas que teníamos? Aparte del problema de agua, el problema de que está construyendo, lo que se está haciendo a San Juan de la Costa es la doble vía de un paso interoceánico. O sea, ¿qué se está diciendo? De que van a entrar camiones desde el Atlántico al Pacífico, van a entrar allá de Pacao, de aquí para allá. Entonces, o sea, no nos estamos preparando, ¿no es cierto?, productivamente para cuando el puerto ya funcione. O sea, yo me acuerdo haber visto una propuesta de explanada de la playa de Bahía Mansa, de la explanada donde va Bahía Mansa, una propuesta de infraestructura, y a mí se me paraban los pelos, porque tú dices, a ver, o sea, ¿qué cosa finalmente queremos hacer? ¿Un paseo peatonal? A mí me parece que está bueno, pero si vamos a tener un corredor bioceánico aquí, ¿cómo no vamos a preparar la infraestructura productiva para que la gente venda su murta o venda su cordero, no a 120 kilómetros quiere dejarlo a Puerto Montt al puerto? Lo tenemos aquí a 25 kilómetros, ¿te das cuenta? Entonces vamos a tener un puerto aquí, un puerto bioceánico con camiones. Ahora, si lo único que queremos hacer es venderle empanaditas a los camioneros, está bien, alguien le venderá empanadas a los camioneros, pero si queremos generar productividad, realmente debemos empezar a pensar en grande, ¿ya? Y ahí yo creo que, Bahía Mansa, Maicolpó y Pocachivo está perfecto para que las personas, muchas personas de Osorno vayan a veranear, tengan sus casitas, vayan a distraerse un rato, está bien. Pero productivamente, el impacto que tiene respecto de las familias que viven en San Juan de la Costa es marginal. Porque hay un sector que vende empanadas y otras cosas que venden, pero eso de verdad son 30, 40, pongámosle 100 familias que viven de eso. Pongámosle 1,000. Hay mucha gente que necesita, o sea, que podría tener ese mismo espacio produciendo o pensado de una otra forma, ¿ya? O hacia Osorno o hacia afuera. Incluso pueden ser los dos. Entonces, igual tenemos, cuando yo planteo de políticas públicas, del gobierno regional, que planteo que hay cosas que irse organizando y que hay que irlas viendo, a eso me refiero, que aunque hay una política pública de desarrollo económico, productivo, que no solamente la gente puede vender sus medias y los días sábados en la feria que hagamos acá, medio escondido en la Moyano, ahí en la una mantita de vez en cuando en la feria que se hace en Chuyaca, no. O sea, que seamos capaces de poder tener espacios realmente de productividad, que podamos diversificar. A eso, mi expertise mía es desarrollo comunitario, eso es lo que estudié y eso es lo que me he preparado, es lo que he ido en otros lugares, he conocido otras realidades. Te doy un ejemplo, o sea, yo he visto mercados feos estéticamente y poco funcionales, y el mercado de Osorno tiene el número uno, según yo. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es? No es terminal de buses, ¿qué cosa es realmente? Uno se pone a pensar, no lo veo, parece un panteón romano por un lado, parece... yo he ido a comer, sin duda que he ido a comer, he ido a dejar... O sea, ¿pero qué es? ¿Qué funcionalidad tiene? ¿Qué característica tiene? ¿Qué cosa es? Entonces, nos estamos perdiendo la oportunidad de hacer cosas bonitas, interesantes, inviscuidas con nuestro entorno, sí, pero no lo hacemos.
Totalmente de acuerdo.
La Universidad de los Lagos está al debe, realmente tiene una ingeniería en alimentos, tiene ingeniería en alimentos, tiene ingeniería en acuicultura, tiene ingeniería de todo. Nos estamos trabajando otras cosas, no estamos involucrando en el proceso de nuestra gente. Todos quieren ser gerente general de Column y gerente general de la Cal o de Long College, pero no estamos pensando, o no se está pensando, en las comunidades, en la producción más pequeña, en las vaquitas, en el pequeño agricultor que tiene 4 o 5 vacas. O sea, estamos pensando un mundo globalizado, sí, pero no con una identidad de la que realmente somos, lamentablemente. Ahí hay un gran tema que discutir.
Así es, y lamentablemente en este ya se nos acabó el tiempo. ¿Ves? De hecho, nos pasamos. Siempre se nos pasa el tiempo, pero muy interesante siempre conversar con usted, don Miguel, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta conversación, los invitamos a que, si les gustó, nos ayuden a compartirla. Que esté muy bien, don Miguel.
Muchas gracias, Canti.